Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Historia de Pamplona una semana más con Pedro del Guayo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigó. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, seguimos con este repaso de la historia de Pamplona y nos metemos ya en el siglo 8 y 9. Vamos a conocer qué pasó y qué fue de Pamplona durante esos meses con una lucha por el territorio una vez más.
Efectivamente. Seguimos eso con la dilatada historia de nuestra querida ciudad. Y hoy, pues eso, nos vamos a unos siglos que, lo mismo que en el programa anterior, pues es unas épocas bastante oscuras en cuanto a, ¿no?, a las fuentes escritas, pues porque, ¿no?, entre que aquí los nativos del reino no tenían la costumbre, ¿no?, de dejar, ¿no?, tanto documento, sí que conocemos gracias a los musulmanes, que son los que nos han dejado varias crónicas. Y, como no, también a los restos arqueológicos, que es lo que más, ¿no?, venimos hablando de todos estos días, ayuda, que es lo que más, sí, nos ayuda.
También es cierto que bastante tenían en esta época, como para dejar escrito, bastante tenía con pasar el día.
Eso, con sobrevivir, efectivamente. Pues en el siglo, vamos, empezamos entonces. Bueno, seguimos, porque el programa pasado también estábamos, sí, con el siglo VIII, con la época de, ¿no?, pues las relaciones con el mundo musulmán, la llegada a Pamplona. Pero en este caso nos vamos a detener y mirar hacia el norte, ¿no? Porque, bueno, arrancando este último cuarto del siglo VIII, volvemos a tener diversas teorías sobre quiénes estaban controlando la ciudad de Pamplona en ese momento, ¿no? Dice, varios autores francos de la época nos dicen que por entonces la ciudad era una fortaleza de los navarros, tal y como lo señalan los anales regios de Carlomagno, que es el protagonista que tenemos hoy. La otra vez, en el anterior programa, estuvimos hablando de su abuelo Carlos Martel, en la batalla de Poitiers, que es cuando se detuvo la invasión musulmana de Francia, que se estuvieron aquí en Pamplona congregando los ejércitos. Bueno, pues este Carlos Martel, su nieto, Carlomagno, que es muy curioso, voy a abrir un paréntesis, porque la verdad que Carlomagno era uno de los reyes más icónicos, ¿no?, sí, de la Edad Media, el futuro emperador. Su padre, el padre de Carlomagno, se llamaba Pipino, conocido como Pipino el Breve. Y yo, cuando a los alumnos les digo, bueno, ¿y por qué pensáis que se le puede llamar el Breve?, ¿no? Entonces, pues, bueno, porque gobernó poco tiempo. Y bueno, realmente parece ser que se le llamaba el Breve porque medía poco. Concretamente 1,32 m. la cosa pinta bien, ¿eh? 1,32 m. Sí que es cierto que en esa época la estatura, sí, media no era la de hoy, pero 1,32 m. Ahora, eso sí, concentrado de mala leche. 1,32 m se convierte
como
en rey.
Como el veneno, ¿no? En fresquito pequeño.
Fresquito pequeño. Y su mujer, Bertralda de Laón, se apodaba la del pie grande. Entonces tenemos al padre de 1,32 m y a la madre con un pie más grande que otro. Y, bueno, pues el producto de ese matrimonio nace Carlomagno, que, oye, 1,80 m y con los dos pies iguales, ¿eh? La cosa es curiosa. Bueno, pues parece ser que es así como ocupada, ¿no?, esta Pamplona dominada por los navarros, cómo se encontró la ciudad en el año 778, cuando bajó a adueñarse de Zaragoza. Nos vamos a meter en la leyenda, bueno, la historia, ¿no?, con muchas pinceladas de leyenda de la batalla de Roncesvalles. Mientras el futuro emperador Franco se dirigía hacia Zaragoza con un inmenso ejército, parece que al pasar por Pamplona la tomó y tal vez dejó algún destacamento para asegurar el control. Según cuenta la tradición, Carlomagno levantó fuera de la ciudad un pequeño templo dedicado a Santiago, cerca de donde hoy está la Plaza del Castillo, donde estaría arranca Carlos III, tenemos ahí el Palacio de la Diputación y demás, sí, por esa zona. Tal vez no sea casualidad que allí se situase en el siglo XI, más adelante, un convento dedicado al mismo santo. Claro, que igual, pues si en las excavaciones arqueológicas, cuando se hizo el parking, no apareció ningún resto de este posible edificio religioso del siglo VIII. Pero bueno, tampoco se excavó toda la zona, ¿no? Y quizás algún resto todavía está por ahí, ¿no? Debajo de algún edificio. Pues como es bien sabido, la campaña de Carlomagno no tuvo resultado deseado, porque llegó a Zaragoza y lo que les había prometido, que le iban a dejar la ciudad para él, abrir las puertas, se encuentra la ciudad cerrada y no la puede conquistar. La ciudad de Zaragoza es la más grande que tenían los musulmanes en la península, en el norte, de la marca hispánica del norte, y bueno, pues no es algo sencillo, ¿no? Entonces tiene que volver sobre sus pasos, y al llegar a Pamplona ordena la destrucción de las murallas. Claro, la destrucción total, hombre, no, tampoco, ¿no? Pues para romper, dejarlas inhabilitadas, lo suyo era pues hacer unos cortes a mitad del lienzo, y las torres también desmocharlas, y ya está, no hace falta tirarlas completamente. Lo único que las las inutilizas, ¿no? Este hecho quedó bien reflejado en las crónicas carolingias e incluso en las imágenes que decoran la tumba del monarca, que se realizó tiempo después, ¿no? Ese sepulcro, pero aparece en uno de los paneles de oro, aparece esa la destrucción de Pampelún, que es como está escrita, ¿no? En este lugar, ¿no? Bueno, pues aun siendo uno de los capítulos de la historia de Navarra más conocidos, pues ignoramos muchísimos datos sobre el mismo, sobre realmente ¿no? Pues esa batalla de Roncesvalles. Incluso yo hace tiempo leí artículo de que incluso decía que estaba en otro lado, que no era Roncesvalles, era en otro sitio. Bueno, no vamos a jorobarnos nuestro pasado. Sí, la batalla de Roncesvalles se llama Batalla de Roncesvalles, 15 de agosto del año 778. Pero que todavía queda mucho por descubrir si es que algún día se puede llegar hasta el fondo de la cuestión, ¿no? Volviendo a las pocas fuentes que arroja un poco de luz sobre aquí, sobre la ciudad de Pamplona, conocemos que entre los años 781 y 82 el emir Abderramán I sabemos que sometió la ciudad de nuevo, ¿vale? Estamos aquí quitando, tirando unas veces desde los francos, otras veces de los romanos. Tal vez aquí tengamos la prueba de que en el año 778 los francos decían que estaba en manos nativas, ¿no? Pues porque, como te digo, es un pulso de ver quién controlaba esta ciudad de paso, ¿no? Una de las puertas de entrada de la península ibérica. Esta conquista parece se va a alargar en el tiempo. Pues en el año 798 sabemos que asume el gobierno de Pamplona un señor llamado Mutarrif ibn Musa ibn Fortún, ¿vale? Que bueno, el nombre del emir de Al-Ándalus. Este pertenecía a una familia que va a ser de vital importancia para la historia de Pamplona, de Navarra, que son los Banu Qasi. Estos Banu Qasi lo que significa es los hijos de Casio, los descendientes de Casio. Este Casio debía ser algún noble visigodo, uh-huh, que cuando vinieron los musulmanes a estas zonas era del sur, de la zona de Alfaro, Nájera, uh-huh, Tudela, luego que se va a fundar. Se convierte al Islam y aparece esta familia poderosísima que va a controlar toda esta zona del norte de España. Este Mutarrif ibn Musa ibn Fortún, que va a estar en Pamplona gobernándola, era hijo del líder que se llamaba del clan Musa ibn Fortún. Esto de los nombres, ¿no?, árabes es el Musa, el Ibn es hijo de, ¿no? Pues Musa ibn Fortún es el hijo de Fortún. Y también va a estar aquí dentro de uno de los personajes más importantes de esta época, que es Musa ibn Musa, que se le conocía como el tercer rey de España. Este Musa ibn Musa va a ser hermano uterino de Íñigo Arista, que es lo que vamos a ver hoy, que aparecerá esta nueva familia, la dinastía de los Aristas, que son los que poco a poco van a empezar a dar codazos, sí, y generar lo que será ese pequeño reino de Pamplona, de donde luego va, bueno, reino, ¿no?, ese hueco entre francos y musulmanes que van a conseguir ser el germen de lo que luego será el reino de Pamplona y el reino de Navarra. La cosa es que los líderes musulmanes que estaban aquí en Pamplona, pues al final son expulsados, de hecho se asesina los nativos de aquí, probablemente en Pamplona me refiero, los nativos de Pamplona instigados por los emperadores de Francia, los francos, ¿no? Sí. Por Carlomagno y su hijo, consiguieron asesinar a este Mutarrif ibn Musa, y entonces Pamplona vuelve a estar otra vez libre y va a ser gobernada por señores locales, en este caso dentro de lo que es el ámbito de los francos, de Ludovico Pío, que es el hijo de Carlomagno. La cosa es que este nuevo gobernante, como veis, estamos saltando de nativos, sí, a musulmanes, de musulmanes a francos, va a estar en la ciudad de Pamplona gobernando pues un nombre que le llamamos el conde Velasco, que sabemos, bueno, pues que parece ser, ¿no?, que se inclinaba hacia el mundo franco. Aquí esta lucha entre cristianismos y musulmanes, habría que hacer otro paréntesis, ¿no?, porque eso es lo de la reconquista famosa, ¿no?, el término de reconquista. Sí. Pero claro, si nosotros vemos cuánto dura esa reconquista, la reconquista son 800 años, que se dice pronto, 800 sí, años desde que ocupan en el 711 entre los musulmanes hasta 1492 que ¿no?, Granada es rendida por Isabel la Católica y Fernando el Católico. Pues la verdad que eso, 800 años es mucho, sí, no sé yo si una guerra planificada dura 800 años. Realmente no es que existiese esa reconquista como tal, sino que hubo momentos de paz, momentos de guerra, uh-huh, y al final, oye, pues lo que consiste es, yo quiero tener más terreno. Entonces aquí en Pamplona va a estar esta nueva dinastía, la de los Aristas, que van a querer hacerse un hueco para, pues, bueno, gobernar, uh-huh, libremente, y convirtiendo la ciudad de Pamplona, pues, como uno de sus epicentros. Aquí en Pamplona, sí, estaba el obispo, sería ya históricamente lo que era de las poblaciones que tenía en la zona de Navarra, sin duda la más importante, pues históricamente hablando, bueno, pues o más adelante aparecerán otras ciudades, ¿vale?, como por ejemplo Estella y demás, pero Pamplona seguía teniendo esa importancia antiquísima, ¿no? Bueno, pues de la dinastía de los Aristas tenemos tres reyes. Está Íñigo Arista, está su hijo García Íñiguez y el hijo de este que es Fortún Garcés. Realmente sabemos muy poco de Pamplona de esta época. ¿vale? Vuelvo a decir que la arqueología es la única que nos va a dar restos, pero claro, al tener una ciudad que se va construyendo sobre la anterior,
claro,
pues
la
se
van tapando.
Van desapareciendo. De hecho, no tenemos ninguna edificación ni ningún resto de muralla de estos primeros años, ¿no? Bueno, realmente sí que habrá, ¿no? Pero lo que pasa es que está por descubrir, o se han descubierto poquitas cositas en las excavaciones que se han hecho, por ejemplo, cuando se levantaron las calles de Pamplona para hacer lo de la entibadora para el nuevo sistema de basuras, ahí pues hubo muchísima suerte a la hora de tener ¿no? el poder abrir las tripas de la ciudad, ¿no? Pues que de normal tú no puedes levantar todas las calles de lo viejo. Y pese a muchas quejas de vecinos, porque al final los arqueólogos, la puñeta que hacemos es parar las obras, ¿vale? Pero bueno, oye, pues gracias a eso pues se ha tenido bastante información, ¿no? Pues sobre algunas cositas de estas épocas tan, tan oscuras, ¿no? Del reino de Pamplona. En el siglo IX seguiremos, la ciudad de Pamplona va a seguir siendo atacada por musulmanes. De hecho, esto el año pasado, me acuerdo que hicimos una serie de episodios sobre las destrucciones de la ciudad. ¿Te acuerdas que hablábamos de ataques y asedios de Pamplona? Vale, pues aquí tenemos pues un montón de aceifas, que es como se decía, ¿no? Estos ataques, estas racias que venían aquí a desestabilizar la ciudad de Pamplona, la ciudad de Pamplona y la cuenca, ¿no? Pues quemamos campos, tiramos casas y ya está, ¿no? Pues es unas campañas de castigo, ¿no? Que es lo que van a generar estas autoridades musulmanas, pues para desestabilizar el poder de este vecino nuevo, que es este reino de la dinastía de los Arista, sembrar el caos, la destrucción y ya está, ¿no? Yo a los alumnos les suelo poner el ejemplo de los hermanitos, ¿no? Dos hermanos en casa que están jugando. Entonces tú estás esperando a que tu hermano termine de hacer la pieza de Lego, ese castillo que está haciendo con Lego, se lo tiras. Entonces, bueno, pues consigues que, ahora venga, vuelve otra vez a empezar y tírate otra media horita, ¿no? Pues
está entretenido.
Está entretenido. De lo más curioso que tenemos aquí en esta época es en el año 852. Porque en esta fecha, aparte de los francos por un lado, musulmanes por otro, en Pamplona vamos a tener unos visitantes muy muy agradables, que son los vikingos. Aquí ha venido todo el mundo, y sigue viniendo, como en San Fermín, es que preguntas de dónde eres y viene gente desde Australia, ¿no? Bueno, pues aquí
claro,
tenemos...
Por un lado entiendo que Pamplona tiene una ubicación que tiene suerte porque eres paso de todo, que te da ciertas ventajas, y tienes el problema que como
claro,
eres paso de todo,
también,
el que llega te sacude.
Efectivamente. Pues estos vikingos, sabemos por las fechas, sabemos por las crónicas musulmanas, otra vez, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que en el año, este es tal cual la cita de un texto, como te digo, una fuente musulmana, dice, en el año 245 de la Égira, que se corresponde con pues el año 800, ¿vale? Los Madjus, que es como le llaman a los vikingos, siguieron subiendo hasta parar al pie de Bambaluna, que es como se le llamaba a Pamplona en los musulmanes. Se hicieron algaras, ataques por sorpresa, contra los vascunis, ¿vale? Que es como dice la crónica, matando a muchos y haciendo prisionero a su emir García ibn Guanaco. O sea, García, hijo de Íñigo. Pues García Íñiguez, para nuestra terminología en castellano, ¿no? Vale, poco más, ¿no? Sabemos que está dirigida por un jarl, por unos líderes, que es Hastings y Bjorn Piel de Hierro, ¿vale? Que ya sabemos que los vikingos, a nada que hayamos visto un poco la serie de vikingos y demás, suelen tener esa costumbre de ponerse esos apodos de piel de hierro, escudo de roble, brazos fuertes, ¿vale? Bueno, pues estos llegaron aquí, claro, el problema es, ¿hubo un ataque a la ciudad de Pamplona? Lo dudo. Yo he leído por internet incluso un artículo de un periódico local que daba con pelos y señales la destrucción que hubo en las calles, las matanzas de las calles. Y digo, lo siento mucho, pero te acabas de sacar esto del bolsillo novelesco. Sí. O sea, porque las crónicas no nos dicen nada de que atacaron la ciudad. Nos dice que atacó Pamplona. Pero claro, Pamplona es el término que se utiliza a este reino incipiente que están haciendo, ¿no? El reino de Pamplona. Sí. Claro, cuando dice Pamplona, no tiene por qué ser la ciudad. De hecho, no, como te digo, no hay ningún documento que diga, sí, entraron en la ciudad, hubo un ataque abajo, en la Magdalena. Sí. No hay, ¿no? Pero la cosa es que, bueno, pues abierta ese vacío existencial, documental, pues podemos imaginar dónde podría haber sido. Es curioso porque hace ya muchos años se encontraron en el río Bidasoa un drácar vikingo haciendo la carretera que va hasta Irún, sí, ¿no? la autovía, que hoy en día pues está, creo que lo guardan el gobierno vasco, porque actualmente en el lugar donde se encontró pertenece al País Vasco, ¿no? Entonces, una pena, sería bonito poder disponer de ese drácar vikingo en el Museo de Navarra. Entonces, pues quizás yo me inclino a que si hubo alguna batalla habría sido no tanto en la ciudad de Pamplona, sino en otros lugares, pues igual pues en Baztán o vete a saber dónde, ¿no? La cosa es que los vikingos atacaron la ciudad, lo mismo que hicieron con otras muchísimas poblaciones de la costa de España, vamos, en Galicia se pusieron tibios, no con un afán de invadir el reino de Pamplona y quedarse a vivir aquí, sino yo te ataco, te hundo todo tu ejército, te cojo prisioneros y lo que quiero es un rescate. De hecho, al rey García Íñigo le cogieron prisionero. Y bueno, pues consiguió negociar con estos líderes vikingos. Él dejó de estar prisionero, pero puso a su hijo. Esto es amor fraternal, como Dios manda. Decía, oye, mira, yo me voy, pero quedaros a mi hijo, ¿no? Que es este Fortún Garcés. Y tuvieron que pagar una gran cantidad de monedas. No sé si ahora mismo el dato me va a ir un poquito. No sé si eran 70.000 monedas de plata. Una auténtica barbaridad. Para que los vikingos pudiesen, ¿no?, liberarlo. Pero bueno, la ciudad fue, como digo, la ciudad de Pamplona. No sabemos si fue atacada. Y tenemos aquí pues otro capítulo bélico, como bien has dicho, al final por Pamplona pasa aquí todo topichichi, ¿vale? Pues también, aparte de los francos y los musulmanes, pues tenemos también a los vikingos que vienen aquí a hacer de las suyas. Pero bueno, como ya para cerrar, ¿no? Pues sí. La ciudad, pocos datos, como te digo, tenemos de cómo sería realmente su urbanismo, su extensión, que habría que localizarla en lo que hoy en día es el barrio de la Navarrería, la parte de la Navarrería. Sí. No existen todavía los burgos, esto ya lo veremos en los siguientes programas. Sería una ciudad pequeña. ¿De cuántos habitantes? Pues tampoco, un buen puñado de cientos, pero tampoco. Y poco dato tenemos más, ya te digo, fijaros, ¿no? Las crónicas que tenemos de esa época o son musulmanas o son francas. De aquí no, ¿vale? Estos líderes, estos vascunis, ¿no? La dinastía no tenemos mucho más datos de estas épocas.
Por terminar, entiendo que, claro, este siglo VIII y siglo IX tamposo fueron unos buenos años para vivir en Pamplona, ¿no?
Hombre, pues es que al final estamos en unas épocas de mucha guerra intensa, ¿no? Entre diferentes potencias, pues tenemos a los musulmanes, tenemos a los francos, expansiones. Y la verdad que sí, tenemos una lista larga de ataques a la ciudad de Pamplona, que, ojo, que no solo es que te tiren la casa, sino que luego, claro, como te han quemado los campos y como se te han llevado las vacas, luego viene la mortandad generada por esta ausencia de comida. Las campañas estas solían ser siempre en verano, las guerras antiguamente eran en la época estival. Luego, claro, si a ti yo te jorobo todas tus reservas de comida, a ver cómo pasas el invierno, ¿no? Ahora, bueno, ahora tenemos unos inviernos mucho más suaves, ¿no?, que antes. Sí. Pero habría luego mucha muerte generada por estas, ¿vale?, pues estas devastaciones.
Frío, hambre.
Claro, claro. Y la ciudad de Pamplona, como bien has dicho, pues hombre, pues no es una época muy cómoda para estar viviendo, comparado con la actualidad, evidentemente.
Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias. Y próxima semana seguimos y avanzamos con ese siglo IX. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.